Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Este martes el Partido Popular presionará en el Senado para que María Jesús Montero explique las acusaciones de corrupción lanzadas por Víctor de Aldama. Los de Feijóo aseguran a COPE que cuentan con munición suficiente para retratar a la titular de Hacienda, Maribel Sánchez.
Lo tiene difícil, pero María Jesús Montero se propone contener en el Senado la bomba que lanzó el cabecilla del caso Coldo contra ministros y dirigentes socialistas. Tendrá que esforzarse para aclarar si como titular de Hacienda dio el visto bueno para mejorar el trato fiscal a una de las empresas de la trama y su jefe de gabinete aceptó luego un soborno. La ministra lo niega y anuncia una querella aunque no acaba de presentarla. Y es que los senadores del PP explican a COPE que esa acusación encaja con las conversaciones interceptadas por la UCO y van más allá porque Montero también es jefa de Santos Cerdán en el PSOE y quieren saber más sobre las mordidas que se llevaban en la adjudicación de obras. Es solo la punta del iceberg, dicen los populares, en la semana en la que van a ir desfilando por el Senado ministros como Torres o Puentes salpicados por la misma detonación, mientras valoran pedir la comparecencia de Pedro Sánchez si Aldama sigue tirando de la manta.
Y por otro lado, este lunes Sara Agesen ha recibido la cartera de vicepresidencia tercera del gobierno y del ministro de Transición Ecología y Reto Demográfico. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Una toma de posesión para sustituir a Teresa Rivera tras su designación como vicepresidenta de la Comisión Europea.
Un nombramiento que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha catalogado como continuista de las políticas medioambientales de Teresa Rivera, a la que el propio Pedro Sánchez ha referenciado indicando que el nombramiento de Teresa Rivera es un importante paso para el puesto de la vicepresidencia de la Comisión Europea.
Sé que nuestra pérdida en España es la ganancia de toda Europa y sé con certeza además que Teresa Rivera será una extraordinaria, una excelente vicepresidenta primera de la Comisión Europea. Su nombramiento se ha materializado superando infundios y maniobras frente a los que ha terminado triunfando la verdad y la evidencia.
Sara Agesen es ingeniera química especializada en medio ambiente, con una trayectoria profesional muy enmarcada en la lucha contra el cambio climático y el desarrollo de energías renovables. Ha sido miembro activo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la entidad internacional que ha alertado al mundo sobre los riesgos del calentamiento global. También ha trabajado como asesora en iniciativas como el Centro y Red de Tecnología del Clima y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Todo ello sumado a que desde 2020 Agesen ha ejercido como secretaria de Estado de Energía, siendo una figura clave en la estrategia energética del país. Esto convierte a Sara Agesen, a diferencia de su predecesora Rivera, en un perfil mucho más técnico, que tendrá que asumir la cartera de un ministerio que está en un momento delicado, desde las polémicas por la gestión de la DANA hasta el reto a la transición de energías más renovables.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Se cumplen 2 años de la creación de ChatGPT. Esta y otras aplicaciones están simplificando la forma en la que buscamos y obtenemos la información, pero según los expertos consultados por COPE, el valor del usuario para evaluar la veracidad de las respuestas es más importante que nunca. Carmen Lavallén.
Con más de 4 millones de usuarios únicos mensuales en nuestro país, ChatGPT ha democratizado el acceso a la inteligencia artificial y a su capacidad para generar contenidos, ideas, datos, soluciones y hasta códigos de programación. En cuestión de segundos obtenemos una respuesta cuya fiabilidad debemos evaluar. Esther Checa es experta en innovación digital.
Cuando un chatbot nos da una respuesta, le preguntemos que nos indique las fuentes de donde ha sacado esta información. Y eso nos puede ayudar a verificar si la respuesta puede ser óptima o no puede ser óptima.
Para saber si la respuesta está desactualizada, sesgada o tiene incorrecciones o falsedades, la clave es nuestro espíritu crítico. Hay además plataformas especializadas en la verificación de datos y comprobadores de fiabilidad de las fuentes que nos ayudan a dar esquinazo a la desinformación.
4 y 4, 3 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y
así vamos llegando a las 4 y 4 de la mañana. Muchas gracias, lo primero, Arturo y Estarán, por haber actualizado la información. Damos ya los buenos días, porque hay que cambiar de registro. A esta hora hay mucha gente que ya se está despertando para poner las calles. Y te cuento que quien te saluda es Beatriz Calderón. Además, lo hago en este martes. Es ya 26 de noviembre del año 2024. Vamos a estar acompañándote, ya lo sabes, hasta las 6 de la mañana. Ahí es cuando arrancan nuestros compañeros de Herrera en COPE. Pero hasta las 5 de la mañana tenemos muchas cosas preparadas y nos las va a contar Borja Cuñado. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Bea, buenos días.
Pues cuéntame un poquito en esta próxima hora de qué hablamos, qué hemos pensado.
Pues fíjate, vamos a terminar de ponernos al día con la tecnología. Lo haremos de la mano de Juan Diego Polo, entre otras cosas, esto que no estamos a salvo nadie, del tema de las estafas con código QR. También hablaremos del cine impulsado por inteligencia artificial, los cambios en el SEO de Google y una nueva función en ChatGPT. Como cada martes nos acompaña Jorge Alcalde, toca sección de ciencia, donde nuestro divulgador científico nos trae algunos avances que se han producido en el trato de la miopía, una dolencia que, como ya sabemos, puede llegar a alterar la forma de vida de una persona.
Perfecto, pues de esto hablaremos en esta hora, pero también es importante conocer la información del tiempo. Borja, quédate para contárnosla, a ver cómo se presenta este martes.
Se acerca un nuevo frente atlántico que dejará abundante nubosidad en la península y Baleares, con cielos cubiertos en Galicia y chubascos afectando a puntos de A Coruña y Lugo y a la zona costera de Asturias. La probabilidad de que se dé alguna precipitación en el Pirineo Oriental, litorales de Cataluña, norte Baleares y sistemas béticos es débil y ocasional. En Canarias predominarán los cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve con posibles chubascos ocasionales. Los vientos serán de componente norte en el área mediterránea. En el Cantábrico predominarán los vientos del suroeste, que serán más intensos en Galicia, y en el resto de la península serán de componente oeste. En cuanto a las temperaturas, descenderán de forma generalizada en la península y Baleares, exceptuando aumentos en puntos de Galicia y Asturias, León y Palencia con un grado, y el resto de provincias de Castilla y León con dos marcarán las temperaturas más bajas. Los descensos de las máximas serán notables en amplias zonas de la meseta norte, norte de Castilla y León e interiores del tercio este peninsular, donde Almería con 24 grados en la península y Santa Cruz de Tenerife con 25 en las Canarias marcarán las temperaturas más altas.
Perfecto, esta es la información del tiempo para el día de hoy. Muchas gracias, Borja. Tenemos también que escuchar a los ponedores, que nos dejáis mensajes en nuestro teléfono de WhatsApp. Es el 662-942-605, y lo que nos gusta es que nos mandéis notas de voz y que nos contéis por qué estáis poniendo las calles, quiénes sois, dónde os encontráis, y luego nosotros pues hacemos este tren de voces y bueno, es que nos parece maravilloso. Vamos a escucharlo.
Buenos días, querido Pulpo. Mi nombre es Alba, soy de Canarias, pero mi puesto a las calles es un tanto especial. Las estoy poniendo desde Shanghai, China. Llevo aquí unos cuantos meses y gracias por ser mi anclaje a España y mi banda sonora desde que me despierto. Un abrazo enorme.
Buenas noches, ponedores. Aquí un placa blanca del grupo Securitas, un ponedor de la noche. Un saludo a todos los que hacemos la noche. Y bueno, mi saludo incondicional para la gente de Valencia. A ver si se soluciona pronto todo. Y bueno, un saludo entrañable para Carlos, para Bea y todo el equipo, que nos hacéis más ameno la noche tan larga que se nos hace. Venga, gracias. Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás? Aquí el doctor Iván Rivera, directamente de Florida, de aquí del centro de la Florida, aquí en Estados Unidos. Un abrazo, como siempre, estoy en sintonía con ustedes porque me encanta tu programa, pero ya es hora de ir a la cama, que son cerca de las 12 de la noche ahora mismo. Así es que muchas bendiciones, sabes que te estamos escuchando de aquí desde el centro de la Florida, porque nos encanta tu programa, y mucho éxito con todo tu programa de los ponedores. Hasta luego, que tengas buenas noches. Bye bye.
Gracias de verdad por todos estos mensajes. Son notas de voz que os animáis a dejarnos en el 662-942-605 y que nosotros desde luego que os lo agradecemos. Así que mil gracias por haberos tomado esa molestia. Ya sabes, 662-942-605. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 9 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar. Calles para los demás, una
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles y leyendo mensajes de los ponedores que hoy nos hablan de España, nos cuentan qué es lo que más les gusta de nuestro país. En nada, continuamos leyendo esos mensajes. Hoy hablando con nuestros ponedores sobre España, las cosas bonitas que tiene. Luis Martín nos manda foto, directamente no dice dónde se encuentra, pero manda una foto bastante significativa. Dice, es que poco se puede añadir a esta imagen, la Alhambra de Granada. Dice, una de las ciudades más bonitas del mundo, lo mejor, la simpatía de su gente, salvo que seas la niña del exorcista como yo. Vamos, que Luis se reconoce que es un poco rancio, un poco setita. El plato, huevos fritos con mucho ajo frito y patatas bien fritas también, y crujientes, todo frito.
Elena Catrufo dice, como en nuestro país, ninguno. Tenemos de todo, gastronomía, paisajes, playas. A mí me gusta toda, vayas donde vayas, Extremadura, Levante, Andalucía y, por supuesto, mi tierra, Galicia, sus gentes, toda. Soy de buen diente, desde una paella, migas, gazpacho, bien hecho, ibéricos, faves, España, calidad. Rodius Maximus, lo mejor de nuestro país es nuestras gentes. La zona que más me gusta es el norte, y del norte la mejor zona, según mi criterio, es mi tierruca, Cantabria. De mi tierruca lo que más me gusta es el cocido montañés, las rabas y las anchoas de Santoña. Venga, que ya pasó el lunes desde Valladolid.
Ya pasó el lunes y ya nos estamos metiendo de lleno en el martes. En nada tenemos la semana finiquitada.
Buena playa, por cierto, Santoña.
Ah, Santoña, qué bonito.
Para empezar a hacer surf por esa zona del Cantábrico, ¿sí? Está bien. sí. Sí.
Por la tuya, muy cerquita de donde tú vives, en Bilbao,
se hacen campeonatos de surf internacionales que los organiza la Red Bull.
Claro.
Bueno, además del no me acuerdo cómo se llama, el salto que hacen desde el Wenheim, lo hacen también allí en una zona rocosa, complicada y que tiene mucho, mucho mérito. ¿Eh?
Mucho peligro. Mérito lo que tiene nuestro país con todas estas experiencias de las que uno puede disfrutar. Tenemos creo que un mensaje en el 662942605.
Lo que más me gusta de España es Madrid, de Madrid al cielo.
De Madrid al cielo, también tiene zonas muy bonitas y la verdad que merece la pena visitarla. A esta hora, 4:15 de la mañana, Borja, vamos a ver que tenemos que empezar a jugar.
Si te parece, empezamos.
Es que ya estamos a martes y todavía no hemos empezado con el juego del tutorial.
Tal cual.
Oye, y es que como cada martes toca aprender, que nos enseña uno de los cientos de tutoriales que se encuentran en las redes. No rebuscamos nada, esto es bastante sencillo. Uno entra en la red y prácticamente lo encuentra. Borja Cuñado, cuéntame, explícanos un poquito de qué va esto del juego del tutorial, por si hay alguno nuevo, algún ponedor.
Dan ganas de rebuscar porque los ponedores terminan acertándola martes sí y martes también. Bueno, ya sabéis, un tutorial sacado de YouTube, de las redes sociales, y en el que lo dividimos en tres fragmentitos y al finalizar el programa, pues bueno, sacamos ahí un tren de voces con todas las respuestas y normalmente siempre hay un acertante. Vamos a empezar ahora a las 4:15 con la primera pista, que es la siguiente.
La escuchamos.
Lo primero que queremos hacer es remover la cubierta. Y eso lo podemos hacer de dos formas. La forma tradicional, removiéndolo con las manos. O podemos usar un cuchillo y hacer una cortada más limpia y derecha.
Remover la cubierta.
Sí. ¿Cuál es el problema en general de los tutoriales? Que muchos están hechos en castellano
latino, vale.
Y
entonces a veces si es que hay algunas palabras,
claro, que no, con las que todavía no estamos familiarizados.
Claro, vale. ¿En esta crees que deberíamos dar alguna explicación o lo podemos dejar así y luego ya que luego ya que se apañen?
Por lo normal, entendemos como cubierta bien lo del coche o bien lo del barco, la cubierta del barco.
Ah, vale.
Pero en este caso no tiene que ver con un vehículo.
Ah, bueno.
Entonces, yo creo que con esta pista es suficiente.
Ya, incluso yo diría que demasiado, porque hay veces que Borja o se pasa o no llega, o lo pone muy complicado o se pasa de generoso. De momento la primera pista, ponedores, ¿qué es lo que tienen que hacer si creen que ya saben con esto qué es lo que nos está enseñando a hacer el tutorial?
Como cada martes, si ya sabéis cuál es la respuesta indicada, la correcta, nos podéis mandar una nota de voz contándonos qué nos está enseñando el tutorial de hoy a nuestro WhatsApp del programa, el 662-942-605.
Pues ala, a animarse, ponedores, y ahora hablamos de tecnología. Os damos la bienvenida a esta sección que lleva nuestro compañero, nuestro colaborador, Juan Diego Polo. Él es ingeniero de telecomunicaciones, formador y consultor de inteligencia artificial, al que se puede encontrar en juandiegopolo.com. Hoy vamos a abordar un montón de temas. Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea.
Vamos a comenzar con una alerta importante sobre códigos QR. ¿Cómo funciona esta estafa que simula avisos de infracciones de tráfico?
Se trata de una estafa en la que los delincuentes envían mensajes que son como papeles con un código QR y los ponen en los coches de la calle. Entonces, cuando llega el dueño del coche, ve un código QR diciendo que ha cometido una infracción, que hay una multa y que para más información, pues escanea el código QR. La víctima escanea el código QR pensando que se trata de una notificación oficial y ahí es cuando el usuario es redirigido a algún sitio malicioso, a alguna web que está diseñada o para engañar a la gente haciéndole pensar que es su cuenta bancaria o para haciéndole un formulario para que rellene datos personales o incluso a veces una página en blanco que piensa que es inocente pero que en realidad está instalando algún tipo de virus en el móvil. Es decir, el destino del código QR es del lado oscuro de la fuerza, no es confiable. Claro, esto se está utilizando mucho y cada vez más en algunos países de América del Sur y ahora han comenzado a verse ya en algunas ciudades de España. No significa que hacer el escáner del código QR y acceder, que nos hayamos quedado sin móvil o que vayan a robar nuestros datos, pero es importante tener en cuenta que ninguna institución oficial realiza ese tipo de avisos con código QR y menos en los parabrisas de los coches, con lo cual si vemos uno, puedes ignorarlo completamente.
¿Y qué deben hacer los usuarios si ya han caído en esta trampa?
Si ya has escaneado el código QR y si ya has rellenado datos personales, pues lógicamente, dependiendo de qué tipo de datos, lo mejor es pues bloquear las tarjetas de crédito en caso de que forme parte de esos datos, o si se trataba de un formulario haciéndose pasar por el ayuntamiento y hemos puesto nuestro login con nuestra contraseña, pues cambiar la contraseña lo más rápido posible y avisar a las autoridades. En el caso de que haya aparecido alguna página en blanco y no sepamos si se ha instalado un virus o no, pues tendremos que analizar el dispositivo con algún antivirus existente dentro de nuestra tienda de aplicaciones, cambiar las contraseñas más importantes que tengamos y, por supuesto, monitorear nuestras cuentas bancarias por si acaso hay algún movimiento extraño, aunque es muy raro que haciendo un clic alguien nos robe automáticamente nuestras contraseñas. Pero bueno, siempre es bueno estar al tanto de cualquier movimiento, no solamente en el banco, sino en nuestra vida digital, que pueda ser sospechoso.
Cambiamos ahora al cine. ¿Qué es Project Odyssey y cómo está cambiando la industria cinematográfica?
Es un proyecto que conocí recientemente en el evento de AppsConf que hubo en Málaga de creación de multimedia con inteligencia artificial, y la idea es crear un concurso, de hecho la segunda edición de un concurso, que permite a creadores de todo el mundo producir películas, pero usando herramientas de inteligencia artificial. O sea, nada de actores, nada de escenarios, simplemente pues delante del ordenador con la inteligencia artificial creando prompts, textos, órdenes, para poco a poco pues crear lo que tenemos en la mente, pero que no sabemos hacerlo real, y de esta manera pues democratizar el acceso al cine. Es decir, si alguna persona tiene en la mente un guión fantástico pero no sabe cómo hacerlo real, ahora con la inteligencia artificial sí que es posible hacerlo, lógicamente con conocimiento, con paciencia, no es tan sencillo como ponerse delante y la película sale sola. Por eso hay un concurso de estas características donde los creadores de todo el mundo pueden participar y que se pueda democratizar para que realmente el acceso a las ideas sea algo mucho más sencillo en el futuro. Es un primer paso, pero la verdad es que la presentación fue bastante atractiva.
Y Juan Diego, ¿qué impacto ha tenido hasta ahora?
La primera temporada fue realizada en el 2023 y la verdad es que fue un gran éxito. Tuvo 19 patrocinadores, se repartieron premios valorados en hasta $100,000. O sea, se demostró por los resultados y por cómo habían participado las diferentes personas que la IA sí que puede ser una herramienta clave para entrar en esta industria cinematográfica.
Ahora hablemos de SEO. ¿Qué es el SEO parásito y por qué está preocupado Google?
La primera temporada fue realizada en el 2023 y la verdad es que fue un gran éxito. Tuvo 19 patrocinadores, se repartieron premios valorados en los acciones. ¿Qué parásito es cuando una web que tiene mucho prestigio, como una web, por ejemplo, de deportes, tiene mucho prestigio porque durante los años ha conseguido mucho prestigio, decide crear una categoría de un tema que no es el suyo? Por ejemplo, una web de deportes creando una categoría de tecnología. De esa manera, cuando alguien busca algo de tecnología, acaba cayendo en la web de deportes simplemente porque es una web con mucho prestigio. Eso se llama SEO parásito porque es una web especializada en un tema, escribiendo sobre un tema completamente diferente, aprovechándose de la reputación que tiene en Internet, lo que afecta a la calidad de Internet global, porque los medios especializados en tecnología no tienen tantas visitas porque todas se las está comiendo un medio o dos o tres que se han hecho demasiado genéricos. ¿Por qué se ha preocupado Google? Porque si realmente las visitas acaban agrupándose en dos o tres medios, prácticamente desaparecen los medios más pequeños, los que no tienen tanta reputación, y eso afectará a todo el mundo.
¿Y qué medidas está tomando Google para combatir esta práctica?
A medida que van pasando las actualizaciones de Google, lo que ha hecho es realizar acciones manuales por spam. Es decir, si un sitio participa en esta táctica, recibirá un aviso en su panel de administración diciendo que algunos de los artículos pueden ser considerados spam y que solamente después de solicitar una reconsideración se podría corregir los problemas. Es decir, la idea es penalizar a los sitios que hacen ese tipo de tareas. Eso no significa que un medio no pueda crear una categoría nueva sobre un tema si así lo desea, pero que no abuse de eso. Es decir, que no escriba 200.000 artículos sobre un tema que no es el troncal únicamente para ganar visitas de Google.
Por último, una función interesante de ChatGPT que permitirá hacer esta nueva funcionalidad de vídeo en tiempo real.
Es una nueva función que permitirá a ChatGPT interpretar lo que capta en vídeo la cámara. Es decir, que nosotros podamos ir con la cámara y con ChatGPT abierto filmando y grabando lo que hay a nuestro alrededor y que ChatGPT pueda interpretar lo que está viendo. Es decir, que podría ser una cámara de seguridad o identificar cambios en un objeto o verificar si ha habido cambios en el cielo por el movimiento de las nubes y a partir de ahí decir si va a llover o no. O incluso capturar las expresiones faciales del usuario y decir, oye, ¿y por qué te ha entristecido mi respuesta? O cosas de ese estilo. Es decir, que interprete con vídeo lo que ve, que actualmente interpreta el texto y también interpreta imágenes. Nosotros podemos hacer una foto con ChatGPT y nos consigue interpretar lo que ve. El tema es llevarlo un poquito más, no un muchito más, llevarlo al vídeo, porque de esa manera se convierte prácticamente en un asistente completísimo.
¿Y cuándo vamos a poder ver esta funcionalidad en acción?
De momento no hay fecha oficial de lanzamiento. Se sabe que se va a lanzar porque hemos visto ya algunos indicios en las versiones beta, pero ellos no han dado ninguna fecha. De todas formas, conociendo a OpenAI, que es la empresa que hay por detrás de ChatGPT, yo supongo que a principios de 2025 ya tendremos algo así. Ahora están trabajando en cómo garantizar la privacidad y la seguridad de los usuarios. Es muy posible que en Europa tarde mucho más, porque las leyes de privacidad en Europa son más rígidas, pero para 2025 aproximadamente ya tendremos algo así.
Pues muchísimas gracias, Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones, por mantenernos de verdad al día con estas novedades tecnológicas. Te esperamos para la semana que viene.
Gracias a ti, Bea. Hasta la próxima.
Así llegamos a las 4:26 de la mañana. Hay que seguir poniendo las calles.
Bueno, pues claro, y me estás escuchando, a lo mejor es porque estás trabajando. A lo mejor me estás escuchando porque estás en la cama con los auriculares y no puedes dormir, ¿eh? No puedes dormir. En cualquier caso, te deseo una feliz madrugada. A los ponedores, estéis donde estéis. Yo sé que muchos ahora mismo estáis trabajando, otros estáis volviendo a casa, otros estáis intentando conciliar el sueño, otros estáis estudiando. Pero sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte ahora del kit de los ponedores, que esto es lo que te va a reconciliar con el tema del descanso. Esto es meterse en la cama y ponerse a dormir. Escucha atentamente, porque si eres un oyente habitual, me habrás escuchado hablar muchas veces de esta combinación de productos naturales que el laboratorio Aura Health ha creado para nosotros, para los ponedores. Uno es para combatir el estrés, para subir las defensas, para mejorar nuestro bienestar. Gracias al producto Aura Día vas a estar lleno de energía y el estrés no te va a impedir disfrutar de cada momento. Y por otra parte está la pastilla nocturna, la pastilla de antes de dormir llamada Aura Noche. Con ella vas a disfrutar de un sueño reparador, con el que vas a recargar las pilas por completo, con la que vas a eliminar la porquería del cerebro y vas a permitir que las células se regeneren y puedas tener una vida pues mucho más ordenada porque vas a poder conciliar el sueño. Claro, todos estos efectos positivos están avalados científicamente y están probados en diversos estudios clínicos que además, joder, pues han demostrado que Aura Día y Aura Noche no tienen efectos secundarios, no te empanan la cabeza. Eso es muy importante. ¿Cuántas veces hemos tomado química para poder dormir y lo mal que nos sentaba? Porque sabíamos que, habían pasado un montón de horas supuestamente durmiendo y al día siguiente no nos había alimentado el sueño. Bueno, esto no tiene nada que ver. Esto lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Recuerda que ahora en este caso se escribe sin H, ahoralife.com. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Entra ahora mismo en la página web ahoralife.com, busca en Google lo que toma el pulpo para dormir. Haz tu encargo, realiza tu encargo, te lo van a mandar a casa y encima con un par de regalos de mi parte. Lo tienes que decir, oye, mandarme los regalos que me dice el pulpo. Y comienza a dormir porque realmente te lo mereces. Vas a mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Es el kit de los ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No se puede uno dedicar a la política con esas formas, con esa arrogancia.
Si no le gustan esos principios, pues tengo otros.
Exigiendo más impuestos y no reducir el gasto.
Cuando combinan voces diferentes, la conversación se enriquece.
En Herrera, en COPE, sumamos puntos de vista.
Jerarquizar información es elemental.
En política se funciona con las urgencias.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Con Carlos Herrera.
4:29 de la mañana y te cuento que Mari Carmen Estévez y Gloria Chimeno hacen encuentros mensuales entre niños y personas mayores, porque a cualquier edad se pueden compartir muchísimas cosas. Esta es una de las historias que más nos ha emocionado. La contaban en la tarde de COPE y vamos a escucharla.
Hace un año cambió la vida de los residentes del centro de día de Arrúa, en Ourense.
Le tengo mucho cariño y lo paso muy bien con ellos. Son unos niños estupendos.
Me encanta. Me hace ilusión estar con esos niños, que son una preciosidad.
Llegamos allí, como si llegara Dios.
siempre están detrás de nos. Encantados están, yo no sé cómo gocen esa alegría con nos, Eli.
Escuchábamos a Pepe, a Maruja y Pilar, tres de los 26 mayores que una vez al mes visitan a los niños del aula de infantil de 3 años del Colegio Pablo VI. Y ojo que no llegan con las manos vacías, van tan cargaditos de regalos que los peques piensan que son como los Reyes Magos.
Cuando vamos junto de los niños, le contamos un cuento, que es lo que más le gusta. Después le hacemos un regalo con un collar de castañas, que le va a encantar eso.
Y así rompen el hielo. Este bonito proyecto intergeneracional, titulado Cuéntame un cuento, es protagonista de la nueva historia que nos trae hoy Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Mira, el último encuentro ha sido esta misma mañana.
¿De que vinieran hoy los abuelos?
¡Sí!
¿Muchas o pocas?
Muchas.
Nos echábamos mucho de menos, ¿a que sí?
¿Y vos tiñáis ganas de vir?
Ya estamos acostumbrados.
Bueno, pues claro que tenían ganas de verse, porque se ven de mes en mes y se echan de menos, y con esta visita pues rompen la monotonía de unos y de otros, ¿eh? Hoy, por ejemplo, han estado trabajando en el otoño. Tiempo de las castañas, claro. Así, entre canciones y estampando hojas en el papel, han celebrado este miércoles el Magosto, que es la fiesta de la castaña.
Claro. Y están con nosotros dos de las personas que son alma de este encuentro mensual, desde el Centro del Día del Mayor, Mari Carmen Estévez, y desde el Colegio Pablo VI, la profe de infantil, que es Gloria Chimeno. Bienvenidas, Mari Carmen y Gloria.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gloria, este proyecto nos recuerda que más allá de la edad siempre hay algo que compartir. ¿Qué impacto observáis en los niños después de las visitas que tienen de los mayores? ¿Cómo afecta esta interacción a su desarrollo emocional?
Uy, buenas tardes. Primero, gracias por invitarme. Estoy la verdad que muy ilusionada y a la vez muy nerviosa por compartir nuestra experiencia y los resultados. Pues mira, para los niños los beneficios son muchísimos. Desde el desarrollo de valores, la empatía, fomentan habilidades. Al interactuar con ellos, los mayores fomentan la comunicación. Unos le preguntan, ellos le responden. A veces los mayores, por su deterioro cognitivo, pues no escuchan bien, pues bueno, otros tipos de dificultades. Pero la sonrisa, el abrazo, es la comunicación universal, el amor. Le transmiten también mucha sabiduría. Comparten historias, conocimientos. En nuestros talleres lo que intentamos hacer pues son actividades relacionadas pues con fiestas, costumbres, tradiciones nuestras, y ellos pues se recuerdan de las actividades que hacían antaño. Entonces pues les hablan de lo que hacían, de bueno, de todo lo que les lleva a sentir alegría. Se sienten útiles. Qué importante.
Totalmente. O sea, esa es la clave.
Sí, es que es eso. Mira, cuando llegan estoy un poco emocionada al escucharlos antes hablar. Mira, se les refuerza que aún pueden y conectan con el presente, que pueden hacer cosas, se sienten alegres. Físicamente, bueno, hay muchísimas anécdotas que nos pasaban, que pues no querer venir al colegio porque se sentían tristes, un poquito malitos. Y cuando llegan, pues esa alegría, ese amor de los niños, ese no parar, ese torbellino de nervios que los abrazan, que a veces se tienen que agarrar en el bastón porque los pueden incluso a veces un poco bambolear. Pero bueno, los beneficios, para mí los más importantes son los lazos emocionales que construyen. El vínculo tan especial que se basa en el cariño, en la comprensión. Es que la verdad es que se parecen un montón estas dos generaciones, de niños y de mayores. Los niños se enriquecen de las experiencias de los mayores y los mayores a su vez de su espontaneidad. A ellos le da igual. En nuestra clase, cuando entran por la puerta, no hay ni juicio ni prejuicio. Si le tienen que dar un abrazo, se lo dan. Si tienen que sentarse en el colo, en las clases previas, o sea, durante el mes, yo trabajo, la semana antes trabajo el taller que vamos a realizar, y siempre les recuerdo, Bueno, porque en mi clase los pongo así un poco cómodos con ayuda de mis compañeros y siempre tengo unos sofás, entonces las sillas para los niños y los sofás para los mayores. Y siempre le digo, los sofás son para los y ellos, abuelitos, ya no lo son, ya no son los mayores ni los usuarios del centro de día, para ellos ya son abuelos, o sea, tienen esa conexión, esa relación.
Qué bueno lo que cuentas, Gloria. Y Mari Carmen, al revés, ¿qué cambios notáis en los mayores desde que participan en este proyecto? ¿Cómo influye en su bienestar emocional?
Hola, buenas tardes. Pues lo mismo que Gloria, mil gracias por darle visibilidad a este proyecto tan humilde. Y nada, nosotros, un poquito lo que comentaba ella, sobre todo la energía que les transmiten a los mayores. La mayoría pues tienen a lo mejor algún problema de movilidad, andan con bastón y ellos se van del aula como llenos de energía, de vitalidad. Los niños son tan vitales y es un poco esa energía que le va faltando a ellos, se la transmiten, conectan muy bien entre las dos generaciones. Entonces, si alguien pues tiene el estado de ánimo un poco bajo, pues en el día a día, le decimos, hoy nos toca visitar a los niños, ¿quién se anima? Siempre quieren venir, o sea, es como un revulsivo en la monotonía de los días. Y aparte que eso, que creemos que compartir entre generaciones los valores, la experiencia que le pueden transmitir los mayores, el simple contacto físico, pues lo que decía Gloria, un abrazo, tocarse la mano, darse un beso, o sea, no hay filtro, es todo naturalidad. Y la verdad es que viviéndolo allí, pues tanto Gloria como yo nos emocionamos en cada encuentro por lo que vivimos, es vivirlo y transmitirlo, es la emoción.
No, no, sí, lo transmitís perfectamente. A mí me gustaría saber, tanto Gloria, que es la profe de infantil, como Mari, que está en el centro de mayores, Mari Carmen, ¿cómo surgió la idea? A ver, ¿cómo fue esa conversación en la que os pusisteis de acuerdo? Poco importa de quién nace, ¿eh? Pero ¿cómo fue esa conversación en la que os ponéis de acuerdo y decís, esto es una idea brillante?
Sí. En el proyecto de centro tratamos de abrir un poco las actividades de los mayores fuera del centro. Es decir, que no se limiten a hacer actividades dentro, sino a abrirlos a la comunidad. Un poco pues romper con el edadismo, romper con los prejuicios y ver que los mayores aún pueden ser parte activa de la sociedad. Y entre varias actividades que hacemos fuera, se nos ocurrió pues hacer también actividades con niños. Entonces se lo planteamos al colegio. El colegio, se lo plantea Ángeles, que es la orientadora del colegio, le encantó la propuesta, le encantó el proyecto, me puso en contacto con Gloria, que tiene una sensibilidad especial con los mayores, de ahí que conectemos también, porque tiene una empatía especial con los mayores, y nada, todo fueron facilidades, o sea, nos abrieron las puertas del colegio, nos reciben en cada encuentro con ilusión, preparándolo todo, haciendo que nos sintamos cómodos, y de hecho, como decía Pilar, una de las personas mayores, decía, es que ya somos como de la familia, entonces ellos nos pusieron facilidades y le dimos hacia adelante al proyecto, y es un poco, pues mensualmente, hacer un encuentro, programarlo, hacer actividades en cada centro para ese encuentro, compartir allí un cuento, compartir, pues hacer alguna manualidad, trabajar algún valor que promueve el cuento y hacer alguna actividad de psicomatricidad juntos, y de ahí pues fue fluyendo, pero el curso pasado espectacular, estábamos encantados y claro, este curso decidimos repetir.
Qué sí. Bueno, qué bueno. Oye, y Gloria, ¿preparáis sí. de alguna manera a los niños para estas visitas? ¿Qué les explicáis sobre sí. los mayores antes de los encuentros?
Claro, ahí hay un trabajo previo. Cuando me dijeron que era para un aula de tres años, cuando me lo comentó la de Mari Carmen, es que ya le llamo compañera porque estamos tan conectadas, porque nos reunimos por teléfono, hacemos varias llamadas para prepararlo todo. Mira, yo a los niños, el año pasado empezamos en enero, pero este año ya comenzamos en octubre porque vimos que era maravilloso. Les dejamos pasar el periodo de adaptación y yo empiezo a hablarles de las personas mayores. Entonces, de que son como los abuelos, siempre pongo de entre comillas lo de los abuelos porque nos llevan a ternura, nos llevan a cariño. Los niños, bueno, no podemos dejar de pensar que hoy en día a veces los niños están un poquito huérfanos de esa relación abuelo-nieto, pues porque los abuelos hoy en día tienen que ejercer pues a veces de padres. entonces quedan un poquito huérfanos. Entonces, siempre que hablamos de abuelos, a ellos les refleja a los que, pues, a los que tienen en casa o los que tienen en el pueblo cerca. Y yo les hago, pues, a veces un poco de teatro, les cojo una casiota, bueno, un casiota, iba a decir en gallego, perdón, un apoyo, el bastón para poder, no me salía la palabra en castellano, para poder andar. Entonces, pues también personas en sillas de ruedas, porque el año pasado tuve una en silla de ruedas. Entonces, pues les explico lo que vienen a hacer, cómo los tenemos que tratar, con qué cariño. Y yo, bueno, pues soy un poco teatrera y apasionada en el proyecto. Entonces, pues siempre le digo, ¿sabéis qué? Hoy estoy muy emocionada porque hoy van a venir los abuelitos y nos van a dar mucho cariño, nos van a abrazar, nos van a dar besos, los tenemos que llevar al aula porque tenemos que decir que ellos vienen en autobús a nuestro centro Pablo VI y los esperamos en la acera, entonces los llevamos de la mano, ellos los llevan de la mano al aula. Sin que yo ya les diga nada, ellos ya cogen, les dan la manita y los llevan al aula. A veces corren un poquito, entonces les tengo que decir, despacio,
no vayas
deprisa, que...
claro.
Claro, porque van... Sí, claro, son niños, entonces a veces los arrastran un poquito, pero los mayores se ríen. Y sueltan cosas como, un torbellino. Es un torbellino.
Habrá muchos torbellinos con esa edad y esa energía, imagínate. Oye, pero
claro,
¿alguna anécdota, algo gracioso que haya pasado? Que me imagino que habrán sido muchas cosas, porque
sí,
claro, destacabais que son muy chiquitines y sí, su energía y su espontaneidad también.
Claro, exacto, mira, el año pasado, o que lo cuente Mari Carmen, como da igual.
Sí, había, no sé, el caso de había un niño que conectó muy bien con la usuaria que iba en silla de ruedas. Y
sí,
claro, ella hicieron como un vínculo especial. Uh-huh. Él iba hacia la silla, jugaba con la silla, ella al principio como que, y luego se acabaron haciendo amigos, pero eran amigos, vamos, estaban siempre uno con el otro, picándose uno al otro.
Y picándose.
Más bien,
la paseaba
por
la clase.
Especial.
Sí, exacto. La paseaba por la clase. Él se subía a la silla de ruedas.
La paseaba, ella estaba encantada.
Sí, 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 sí. Se reía y me decía, qué nervios. Con este tienes trabajo. Bueno, en gallego,
sí, sí.
Pero ella dice, con este tienes trabajo. Porque se le subía, se le ponía detrás, se le agarraba, le investigaba las ruedas. Y claro, ella estaba pues feliz.
Oye, Gloria, luego los niños lo cuentan todo en casa, porque van a casa y cuentan lo que han vivido y qué os han dicho los padres de los comentarios que hacen los niños en casa sobre esta experiencia.
Pues mira, la verdad es que tengo que decir que el año, bueno, siempre, tengo unas familias maravillosas, que en cuanto le digo, tengo este proyecto, se suman a él. O sea, no me ponen ninguna pega, eso es una suerte enorme. Y nada, pues en cuanto le dije lo que íbamos a hacer, no me pusieron ninguna pega, al contrario. Y yo todos los días que tenemos los encuentros, pues se lo resumo. Tengo una compañera que en las redes sociales es espectacular, Ángeles, entonces nos monta unos vídeos que se los puedo mandar a los padres y lo ven en vivo. O sea, ellos ven en vivo a través de los vídeos lo que ocurre en esa jornada, en ese encuentro intergeneracional. Entonces, para ellos, sus palabras siempre nos fueron bonitas. O sea que, mira, iban por la calle para contarte una anécdota y a veces, pues, claro, somos en un pueblo pequeño y a veces, pues, se encontraban con el abuelo Pepe. ¡Adiós, abuelo Pepe! O sea, ya no era Pepe el usuario del centro de día, sino era el abuelo Pepe. O se encontraban en el supermercado y también, o sea, se
Oye,
hablaban.
Oye, pues qué bonito y qué suerte que todos estos niños tengan tantos abuelos en este momento,
sí,
que siempre eso es de siempre
sí,
es de valorar.
Es igual.
Y si algo nos deja esta historia, desde luego, es la certeza de que el tiempo compartido es el que más nos aporta, desde luego, en todos los sentidos. Mari Carmen Estévez y Gloria Chimeno, muchísimas gracias a las dos por estar con nosotros hoy, por contarnos pues esta iniciativa tan bonita que estáis llevando a cabo cada mes, uniendo a estas dos generaciones que tienen tanto que aportarse mutuamente.
Muchas gracias,
gracias a vosotros.
Y enhorabuena por la iniciativa.
Gracias. Muchas gracias.
Yo creo que las sociedades en las que se respeta así a los mayores y los niños aprenden a respetar a los mayores, se respira, además de obviamente un ambiente mejor. Yo creo que los niños crecen de otra forma completamente distinta.
Sí, sí, sí. Además, siempre se crea un vínculo muy bonito, muy especial entre los niños y los propios abuelos, ¿no? Y yo creo que educarles en el respeto a los mayores es importante, como dices, Javi, y ampliar ese vínculo, no solamente con tus abuelos biológicos, los que te tocan de familia,
claro,
sino que tenemos la suerte de poder pues tener mucha más gente mayor a nuestro alrededor, tan sabia, con tanta experiencia y que tiene tanto que enseñarnos y aportarnos. Además, qué bonito, qué bonito.
Sí, señor. Pues, sí, señor, una bonita iniciativa que a ver si se puede extender a otros sitios.
Pues estaría muy bien, porque fíjate lo fenomenal que cuesta. Todas las partes ganan y tan sencillo como llevar a los mayores a un colegio. Yo creo que es algo que merece la pena explorar también en otros centros educativos. Pues es la historia que nos ha traído hoy Javi Nieves, al que podemos escuchar todos los días por las mañanas en Cadena 100, en Buenos Días, Javi Mar. Javi, gracias.
Gracias, Pilar. Hasta luego.
Maravillosa la iniciativa que nos contaban nuestros compañeros en la tarde y que hemos podido escuchar en este ratito. La verdad es que da gusto cuando surgen estas ideas que ayudan tantísimo a nuestra sociedad. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, pero claro, todavía quedan muchas cosas. Entre otras, tenemos que seguir jugando. Adivina el tutorial, Borja. ¿Cómo va la cosa? Yo creo que de momento no.
Bueno,
de momento
pues,
la gente no tiene ni idea.
Como siempre, yo, hoy
es que lo complicas muchísimo.
No, en absoluto. Luego verás la respuesta y dirás, no, tenías razón. La cosa es, en plazas peores hemos toreado,
¿vale?
Y ahí siempre ha habido alguien que ha sacado el capote. Hoy,
bueno,
hay gente que está despistadilla.
Vale.
Quizás hay gente que haya cerca, que esté cerca, y quizás hay gente que ya está, no lo sé. No lo sé, porque ha habido tantas que es que no me ha dado tiempo.
La historia es que a las 4 y cuarto más o menos arrancábamos el juego de adivina el tutorial, lo que hemos hecho ha sido, pues nada, coger
el primer fragmento.
Tres fragmentos en total de un tutorial de YouTube y los vamos a ir poniendo. El primero lo hemos puesto hace un ratito y ahora tenemos que poner
el segundo.
El segundo, vale. Pues vamos con ello.
Utilizando el mismo cuchillo vamos a remover el corcho y eso lo hacemos introduciendo el cuchillo en un ángulo y queremos introducir el cuchillo un tercio dentro del corcho o aproximadamente un 40% de la distancia total del corcho.
Antes hablaba como tapa, ¿no? O algo así, ¿o qué decía antes?
Cubierta.
Cubierta. Antes hablaba de una cubierta
y, era un 40%.
Y ahora está hablando de un corcho.
Y un 40% era una subida salarial que íbamos a tener ahora.
Madre mía, y anda con el cuchillo liado.
Vete, ponte tú ahí con escuadra y cartabón, a ver, que
te
son 39, 41, no, me han dicho que son 40.
Ponedor, yo no tengo ni idea, y alucino con que seáis capaces de momento con esta segunda pista, alguien fuera capaz de adivinarlo. Pero si es así, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues fácil y sencillo, nos podéis mandar una nota de voz con vuestra respuesta al WhatsApp del programa al 662-942-605.
Así lo tienen que hacer, 662-942-605, 4:48 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Gracias por seguir poniendo las calles con nosotros. Me encanta que estés con todo este equipo de personas que le ponen las calles cada madrugada. Vicente Pérez Sierra es un ponedor que se acaba de sumar. Daniel Mendoza Jiménez, Germán Valladares y Salva Fortea. Ponedores que se suman a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Pues hombre, no es que te quiera cortar el rollo, pero es que es el momento de hablar de una enfermedad que a buen seguro padece más de un ponedor. Yo creo que es una condición que comparten millones de personas en el planeta y que según los estudios científicos, pues no va a dejar de crecer en los próximos años. Es verdad, tranquilo, no es grave, es fácil de tratar, pero esto, atención, es imparable. Resulta que la miopía hay que hablar de ella, porque es que la ciencia se ha propuesto entender mejor por qué se produce y sobre todo si se puede hacer algo para que aumente el ritmo al que está proliferando. Jorge Alcalde, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes.
Muy buenos días, te habla un ponedor y un miope, o sea que sé perfectamente de qué vamos a hablar a partir de ahora.
Es que hay muchas personas, Jorge, con miopía en el planeta, ¿eh?
millones y millones de personas que tenemos esa condición de la visión que nos produce pues una mala visión de lejos, ¿no? Fíjate, los datos más recientes son verdaderamente sorprendentes. Dice la Organización Mundial de la Salud que en este momento cerca del 30% de la población mundial es miope. Pero esto estaba en progresión imparable, como tú decías, y se supone que de aquí al año 2050 más de la mitad de la población del mundo tendrá miopía. Es decir, que dentro de apenas unas décadas lo normal será ser miope y lo extraño será tener una vista perfecta. Así están las cosas y por eso la ciencia ha querido poner el foco en esta patología.
Sí, además, yo te he escuchado decir en algún que otro programa aquí en COPE y en algún reportaje que tú has firmado que, bueno, pues que estamos ante la auténtica epidemia del siglo XXI. Lo que no sé muy bien es por qué. No sé muy bien tampoco, Jorge Alcalde, bueno, pues decir qué es la miopía, porque claro, es que son conceptos un poco extraños.
Fíjate, la miopía es una de las condiciones del ojo humano que produce una visión distorsionada. Para que nuestro ojo vea bien, vea correctamente, tiene que tener una forma muy concreta. Y esa forma del globo ocular lo que permite es que los rayos de luz que llegan en paralelo a nuestro ojo, a nuestra lente de nuestro ojo, se refractan, se doblan y terminan convergiendo en un puntito en la retina. Tiene que estar exactamente en esa región de la retina. Si el ojo es un poquito más redondo de lo normal o un poquito más estirado de lo normal, esa convergencia de los rayos se producirá o antes de la retina o después de la retina. Bueno, cuando se produce antes de la retina, eso es la miopía. Y eso lo que hace es que nuestro ojo no pueda contemplar de manera correcta los objetos de lejos. Y es lo que obliga a que llevemos gafas o lentillas o nos operemos para corregir esa enfermedad.
Pues es que esto es así, Jorge, es verdad. Lo que no sé muy bien es si realmente conocemos, o vosotros que estáis en el mundo de la ciencia, si sabéis realmente cuáles son las causas de la miopía.
Hay muchas teorías al respecto y todavía muchas dudas, porque sigue siendo un pequeño misterio qué es exactamente lo que produce la miopía. Hay dos ideas fundamentales. Una, genética. Tenemos una herencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, de manera que de padres y abuelos miopes es más probable que existan también sucesores miopes. Pero no sabemos exactamente qué porcentaje de las miopías del planeta dependen solo de los genes, de la herencia, y cuáles tienen que ver con el entorno, con el ambiente. Hay bastantes teorías científicas que hablan de que, por ejemplo, pasar menos tiempo fuera de casa, es decir, reducir el momento en que los niños van a jugar al parque, salen, ven el horizonte, ven largas distancias, eso genera más riesgo de miopía. Es bueno salir, es bueno jugar en el parque, es bueno no estar todo el rato entre cuatro paredes, no estar todo el rato mirando pantallas cercanas, porque está claro que el uso que hacemos del ojo cuando somos pequeñitos, cuando estamos creciendo, puede determinar su forma en el futuro y, por lo tanto, el mayor o menor riesgo de padecer miopía.
Sí, 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 sí. ¿Y por qué está creciendo tanto, Jorge? Porque ahí tiene que haber una respuesta.
Pues lo más lógico es pensar que la culpa la tiene precisamente la vida moderna, que hace que tengamos cada vez menos momentos de salir al campo, de salir a lugares donde tengamos una visión de lejos, donde podamos ver el mar, podamos ver el horizonte, podamos jugar o tener actividades al aire libre. Que los niños de la inmensa mayoría de los países civilizados, desarrollados del planeta, lo que tienen es mucho tiempo en las aulas, mucho tiempo en casa y poco tiempo en la calle. Y sin duda ahí está la causa principal del aumento de la miopía. De hecho, hay bastantes investigaciones que demuestran que cuando se hacen programas que de alguna manera incentivan, incluso obligan en algunos países a que los niños pasen un par de horas en la calle jugando, pues los riesgos de miopía son menores.
No. Y esto realmente, Jorge, ¿puede llegar a ser grave? ¿Esto puede cambiar?
La miopía es una condición leve, ¿no? Todos los que la tenemos pues podemos hacer una vida normal hasta cierto punto. Ahí a partir de una serie de dioptrías, lo que se llama la miopía magna, la miopía grave, que puede dificultar un poco la vida de que la padece. Hay algunas enfermedades a las que se tiene más riesgo. Si se es miope, por ejemplo, a partir de más de 6 dioptrías, el riesgo de tener desprendimiento de retina es mayor.
el riesgo de aparecer algunas enfermedades degenerativas del ojo es mayor dentro de una normalidad, porque la inmensa mayoría de los miopes no llegamos nunca a desarrollar esas enfermedades. Así que, bueno, no es grave, es una enfermedad muy leve, pero cuanta más gente haya, más probabilidades que hay de que un pequeño porcentaje se termine convirtiendo en una patología un poquito más seria.
Claro. Hombre, ¿se puede hacer algo para evitar que, bueno, pues que en el futuro la mayor parte de los ciudadanos del planeta sean miopes? Te lo digo porque igual si nos organizamos, esto podríamos revertirlo.
Pues sí, y en eso está la ciencia y están las autoridades sanitarias. Primero, implementando programas de lo que antes decíamos, ¿no? De favorecer que los niños, que las niñas tengan más tiempo libre para salir a la calle, para jugar en espacios abiertos y para mirar el horizonte todo lo que puedan. Pero esto no siempre es posible. Hay otras técnicas que pueden ser más curiosas y que a lo mejor son también muy efectivas. Por ejemplo, hay países nórdicos que han planteado fabricar o construir las aulas en los colegios, todo con cristales en vez de con paredes, para que por lo menos durante el tiempo que están en clase estén viendo más luz y estén viendo más horizonte, o incluso proyectar en las paredes imágenes de campos, de mar, de horizontes, para que aunque estemos encerrados, por lo menos nuestro ojo se esté habituando a esa visión de lejos. O incluso generar programas de inteligencia artificial con gafas de estas en tres dimensiones para de vez en cuando hacer sesiones de visión como si alguien estuviese en el campo, ¿no? Bueno, lo ideal es salir, es hacer deporte, es ir al parque, es pasear por la playa. Cuanto más chiquititos seamos para ello, mejor, porque el desarrollo de nuestro ojo será muy beneficioso. Pero si no se puede, hay otras técnicas, otras tecnologías que lo quieren suplantar para evitar que de aquí al año 2050 más del 50% de la población sea miope.
Qué interesante. Pues Jorge, te escucharemos en los diferentes programas de COPE, te disfrutaremos mucho también aquí en Poniendo las Calles y también te disfrutamos en ese equipo que coordinas con la gran revista Esquire que encontramos en los kioscos. Gracias por poner las calles con nosotros, Jorge.
Ha sido un placer, pasar muy buen día y me voy con mis gafas a otra parte.
Perfecto, cuídate y límpialas un poco, que siempre los que ya utilizamos gafas, ¿por qué siempre las llevamos sucias?
Eso nos da para otro tema. Si quieres investigar si hay explicación científica de eso, que creo que no la hay.
Es verdad que mucha gente se cree que es miope y directamente lo que le pasa es que tiene las gafas tienen mucha mierda, ¿eh?
Sí, el jabón es la mejor solución para algunas enfermedades, eso está claro.
Es verdad. Jorge Alcalde, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Es mejor.
Sonando en Poniendo las Calles. Entonces, Bea, decías que, claro, las horas van pasando. Estamos ya en las 5 de la mañana prácticamente, una menos en Canarias. Vamos a abrir el teléfono para que la gente llame al programa. ¿Qué te parece?
A mí me parece estupendo. Queremos escucharles, a ver qué nos cuentan.
Claro que sí. El teléfono de este estudio es gratuito. Es el 950-6006. También tienes un WhatsApp, el 662-942-605. Me encantaría hablar contigo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.